Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es martes 20 de enero de 2026 y quedan o han pasado desde el partido del pasado sábado casi 72 horas y seguimos hablando de un asunto que teóricamente no debería dar para tanto. Hablamos de las camisetas y el lío alrededor de las mismas en el Zamora Tenerife, que acabó con 0-1 como saben, pero que empezó con media hora de retraso. Lo último es que el presidente del club zamorano, Javier Páez, confirmó ayer en Radio Marca que Juan Guerrero y José Miguel Garrido habían participado en la gestión del asunto. ¿Pero hasta qué punto? Quedan dos preguntas por responder, para conocer todos los datos que les hemos venido contando en COPE Tenerife desde el sábado por la noche. La primera, ¿quién les llamó? Aunque todo apunta a que fueron los gestores del Zamora, porque pensaban que el madrileño seguía siendo el máximo accionista y por su amistad con el sevillano. ¿Y quién propuso la solución económica para salir del embrollo? Sin esa respuesta, uno no puede sacar conclusiones 100% acertadas, pero sí dar una opinión al respecto. Y las voy a exponer haciéndome preguntas en voz alta. ¿Hizo bien el Tenerife? Yo creo que sí, porque encontró una solución para que el partido se jugara, evitar viajar en otra fecha y no hacer la puñeta a los 150 aficionados blanquiazules desplazados al Ruta de la Plata. Y además, evita así arriesgarse a una sanción por el aplazamiento o hasta la pérdida de puntos. Por cierto, sanción intuyo que se llevará igualmente, aunque en menor medida, por el retraso generado y por no viajar con las dos equipaciones, como marca el reglamento. Luego reclamará, aduciendo, no sin razón, que tenía el okay arbitral desde días antes para jugar de blanco y que por eso no llevó la otra equipación, que además se confundía más que la primera. Otra pregunta. ¿Hizo bien el Zamora pidiendo dinero para cambiar su camiseta? Pues yo creo que esa actitud es más que discutible, porque no sé si podemos decir que cuesta 15.000 euros su presunta dignidad por esa enorme ofensa que es cambiar de color de camiseta en tu estadio. Evidentemente creo que no. Además, el presidente del Zamora se descubrió ayer cuando esgrimió como argumento el maltrato recibido en el Heliodoro. Porque esto no viene sino a confirmar que estaban esperando al Tenerife y que lo de las camisetas fue una excusa, se lo puso el árbitro a huevo, también es cierto, para vengarse, por así decirlo. Me cuentan miembros de la expedición del Tenerife que no fueron recibidos precisamente con sonrisas. Y viendo la reacción desaforada de Óscar Cano al final del partido, uno no encuentra sino refrendos a esa conclusión. El comunicado oficial emitido por el Zamora a la conclusión del partido es otro argumento más a favor de la misma conclusión, porque ahí se esconde el acuerdo económico y se habla de deportividad y de defender a los aficionados presentes en el Ruta de la Plata. Que no digo que no pensaran en ello, pero desde luego que fueron los 15.000 euros y no esos argumentos de la deportividad y los aficionados los que desbloquearon la situación. Y luego, porque en sus declaraciones de ayer también habla el presidente de que el documento firmado incluye a Garrido, y ya les puedo garantizar yo que no es así. Me da la impresión de que al Tenerife le ha faltado dar su visión del asunto. Aunque también es verdad que si uno emite un comunicado que viene a responder a lo que piensa el Zamora sobre todo esto, tienes que hacerlo con el señorío suficiente y el lenguaje apropiado para defender tu postura sin atacar al otro. Y siempre es más complicado medir los tiempos y las palabras en ese sentido, en una categoría en la que presuntamente estamos de paso y a la que hay que dejar un halo de señorío evitando los enfrentamientos contra clubes que por historia y por trayectoria no están al mismo nivel que el Club Deportivo Tenerife y que esgrimen unas armas que a lo mejor no son a las que uno está acostumbrado. En estos casos, bajar al barro, aunque te apetezca, aunque sea lo que se merece alguno, no ayuda si el que va a ser tu rival está más acostumbrado al barro que tú. Por tanto, creo que hace bien el Tenerife en dar carpetazo a este asunto, pero que sí debe plantearse defender sus derechos y obrar con más cuidado en el futuro para evitar que se repitan este tipo de situaciones, que, insisto, para mí generó fundamentalmente un árbitro tiquismiquis con el que te puedes volver a encontrar, quién sabe, de aquí a final de temporada. Realiza Jorge Medina, les habla Juanjo Ramos, estos son los Deportes COPE Tenerife, hasta las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hay que hablar de un Club Deportivo Tenerife que es noticia sobre todo por el mercado de invierno, porque ayer anunció la contratación de Gastón Valles, un delantero uruguayo de 24 años que procede del Unionistas de Salamanca, lo veníamos contando desde el pasado viernes y sábado, y que se ha podido desvincular del cuadro salmantino, al que llegó en octubre de esta temporada, ya con el mercado cerrado, por 15.000 euros. Los ha abonado el Club Deportivo Tenerife y le ha firmado hasta el 30 de junio de 2028, es decir, lo que queda de esta temporada y dos campañas más. Es evidente que cualquier fichaje que hagas, que no sea una cesión, que sea en propiedad, como el caso de Gastón Valles, tiene que llegar mirando hacia el futuro, proyectando hacia una estancia del Tenerife, por ejemplo, en segunda división. ¿Me vale para estar un escalón por encima? Entonces sí, le firmo y le firmo con un contrato largo. Y esa es la conclusión de un Gastón Valles que está en la isla desde ayer, que esta mañana pasó el reconocimiento médico y que se pondrá mañana a las órdenes de Álvaro Cervera y que será presentado probablemente mañana o pasado mañana jueves. Todo va a depender de la segunda incorporación, que es la de Jakubishvili, el central que llegará procedente del Girona después de romper su cesión a la Andorra, donde ha estado en la primera mitad de la temporada no con demasiado protagonismo. De él hablamos ahora, pero antes quiero que conozcan un poquito más a Gastón Valles. Y para ello nos vamos a marchar hasta Salamanca. Saludo al secretario técnico del Unionistas de Salamanca, que junto con su jefe, el director deportivo Antonio Paz, participó directamente en la contratación de Gastón Valles, que, insisto, era un jugador que ya había cerrado el mercado de verano y no tenía equipo. Con lo cual la apuesta para Unionistas fue arriesgada. Iván Varela, secretario técnico de Unionistas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Qué tal, un placer saludaros.
Igual, para nosotros, por supuesto que sí. Además es un equipo que nos cae especialmente bien, este Unionistas de Salamanca. ¿Qué tal le ha ido a Gastón Valles en Salamanca? Los números son muy buenos.
Pues la verdad es que ha sido un jugador de rendimiento de impacto inmediato. Es un jugador que nosotros teníamos claro que por condiciones y por características nos iba a dar mucho, que era una oportunidad de mercado que teníamos que hacer en su momento. Estaba ahí un poco la duda del tema de lesiones, porque el chico estaba con molestias en la espalda y bueno, por esa situación se había visto fuera de mercado y sin club, pero la verdad es que el rendimiento con nosotros ha sido sobresaliente y nos ha aportado muchísimo.
Bueno, lo tuvieron ustedes claro. ¿Cómo fue esa oportunidad? Porque en circunstancias normales, pues es un chico que estaba un poco, digamos, por encima, ¿no? Un jugador que venía de segunda división, que ha pertenecido al Español.
Sí, al final es un chico que por perfil, por caché y por rendimiento, a priori debería ser una opción imposible para un club como nuestro, como Unionistas, sobre todo porque, bueno, a nivel salarial y demás, pues no debería ser una opción para nosotros. Pero se dio la circunstancia de que el chico en verano había tenido, pues, posibilidades en segunda división, había llegado a estar cerca de firmar en equipos en la categoría, pero esa duda respecto a sus problemas en la espalda y demás, pues se hicieron que quedara en equipo, que se estuviera fuera de la rueda competitiva, y bueno, ahí en mitad de temporada fue un poco cuando nos surgió la oportunidad, nos dio pues esa posibilidad y no dudamos en arriesgar, y bueno, la verdad es que el chico ha respondido bien, se encuentra en plena forma física, preparado para competir y para rendir.
Sí, porque ustedes le fichan en octubre, ¿verdad? Con la liga ya empezada, fuera de mercado, porque no tenía equipo.
Eso es, nosotros nos vemos en una situación en la que contamos con Tere Marco y con Pachón, pero bueno, se nos abre esa ventana de posibilidad en la que el chico pues surge como opción cuando era un jugador que, como comentábamos a priori, no debería ser opción para un club como el nuestro por condiciones económicas y demás, pero surge esa posibilidad fuera de mercado y nosotros la verdad es que estamos rápido, lo hacemos y en una o dos semanas el chico ya está en Salamanca entrenando y compitiendo.
Su adaptación fue rápida, ¿no? Pese a venir de no estar entrenando en dinámica de equipo.
Muy rápida, sí. La verdad es que en una semanita cogió ritmo, estuvo ya disponible para competir y aportando desde el primer día. La verdad es que la situación al final de la espalda fue algo anecdótico, con nosotros tuvo esa oportunidad para entrenar, para ir entrando poco a poco, y al final acabó siendo un jugador de importancia, consolidado, sin ningún tipo de problema y sin uno más.
¿Cómo es, Iván? Porque es un futbolista que juega delantero, que es alto, está por encima del 1,90, pero no se maneja mal fuera del área para ser un 9 de ese perfil.
Totalmente. Yo creo que era una opción muy interesante para nosotros porque nos daba diferentes registros. Al final es un jugador que, como bien dices, tiene una estatura, que tiene capacidad de pisar centrales, de jugar de espalda. Es muy bueno a la hora de combinar a uno o dos toques con cercanos. Entonces, bueno, te da esas situaciones que te pueden dar un 9 más referencia, pero luego también cae con mucho criterio en apoyo. Luego es un delantero que, pese a su altura, no es el típico delantero estático. Es decir, es un jugador que luego también te da movilidad, que tiene la capacidad de ir al espacio, que tiene esa capacidad de ruptura, de agitar. Entonces yo creo que maneja diferentes registros, que es un delantero muy completo, que ofrece muchas facetas y que es una garantía plena para cualquier equipo de primera red por ese tipo de cuestiones.
Es que esa es mi teoría respecto al Tenerife. Tiene dos delanteros, Enric Gallego y Jesús de Miguel, que con sus matices tienen pues unas características concretas, y a pesar de ser también un delantero alto, Gastón Valle, creo que da cosas distintas, que puede ser un buen complemento. No sé qué te parece a ti.
Sin duda, yo creo que es un complemento que puede aportar ahí alternativas a nivel de cualidades. Creo que obviamente la delantera del Tenerife es sobresaliente y que Gastón viene ahí para sumar. Al final te puede dar ese tipo de cuestiones. Luego también, además, creo que bueno, es un punto positivo el sumar también competencia, el tema de tener a otros jugadores de un nivel tan alto ahí en esa posición, peleando por puestos, pues siempre retroalimenta a los jugadores a sacar su mejor versión, y bueno, creo que el Tenerife en este sentido se va a beneficiar de un perfil así.
Bueno, ¿le ves con futuro y capacidad para rendir en el fútbol profesional? Es verdad que el año pasado en Cartagena, 25 partidos, 3 goles, a lo mejor no fue lo que se esperaba de él, pero ¿tiene ese potencial?
Yo creo que sí. Al final estamos hablando de un chico de 24 años que no hace tanto tiempo estaba en contextos de filiales en categorías como segunda red, que al final tiene que ir con esa flechita para arriba. Yo creo que tiene la ambición, tiene la mentalidad, es un chico trabajador, con hambre y tiene condiciones. Yo creo que si las lesiones le respetan, si tiene confianza y puede sacar su fútbol, es un jugador que pueda dar rendimiento en categorías superiores.
Pues ya lo escuchan. Así es, Gastón Valles, el nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife. Iván Varela, un placer, gracias por contarnos. Un abrazo y mucha suerte para Unionista.
Gracias, un abrazo, un saludo, chao, chao.
José Chinea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Es uruguayo, Gastón Valles. ¿Qué nos cuentas? Porque no es el primer uruguayo en la historia del Tenerife.
De hecho, hay bastantes. En este siglo es el cuarto fichaje uruguayo. El último anterior a él fue Giovanni Sarfino. Pero es que si nos vamos atrás, es una lista de hasta 17 jugadores que han pasado por el Club Deportivo Tenerife desde Uruguay. Una lista que de hecho comienza con Carlos Correa en la saga, allá en la temporada 60-61 y que duró hasta la 62-63.
Bueno, pues me quedo con esos datos iniciales. ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, de hecho, este interés por los jugadores uruguayos no se quedaron ahí. En los años 60 empezaron a venir bastantes y fue realmente una década donde incluso coincidieron jugadores uruguayos con entrenador uruguayo. Estamos hablando de Dani Vergara, Camaño, que fueron entrenados a su vez por Héctor Núñez en una muy buena época para el Club Deportivo Tenerife.
Mira, pues fue una etapa con muchos charrúas en las filas blanquiazules.
Ojo, porque aún hay más.
A ver.
Eduardo Belsa, Pedro Kraus, Ángel Ferreira, que fue uno de los principales artilleros de este grupo de uruguayos a lo largo de ese siglo XX, y Maxi Pérez, siendo uno de los últimos en esta lista antes de Valle, y a su vez el anterior fue Giovanni Sarfino.
Mira qué cosas. No me acordaba yo de Maxi Pérez también, efectivamente. Uruguayo, un uruguayo argentino. Era un poco raro Maxi
Pérez. Insisto, 17 jugadores han pasado por la historia del Tenerife siendo de origen uruguayo.
Algunos han salido muy bien, otros no tan bien. Esperemos que Gastón Valle forme parte de los primeros a partir de ahora. ¿Algo más, José?
Bueno, que de hecho también hay que rescatar que Correa fue un jugador clave en la temporada 60-61, donde comandó a los blanquiazules a esa, bueno, tan querida y deseada primera división.
60-61, el primer ascenso del Club Deportivo Tenerife. He hecho yo la mente atrás, ¿no? En la 2008-2009 uruguayos no. Bueno, pues el primer ascenso, sí, bueno.
Veremos qué pasa con Gastón Vallejo. Ojalá también sea protagonista en
este... Ojalá lleve ese sello también.
Sí, sí, que lo lleve, que lo lleve. Ojalá, desde luego. Insisto, será presentado mañana o pasado mañana, pero están esperando a que se resuelva el asunto Giacobisvili. Me voy hasta Girona, bueno, realmente a Barcelona, pero Albert Díez es el que nos cuenta en el tiempo de juego los partidos del Girona, y quiero preguntarle por Giacobisvili, este central que se va a convertir en el segundo fichaje invernal del Tenerife. Ya nos hablaron desde Andorra de él, pero es que allí jugó poco. En Girona debutó. Albert Díez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un talento joven, de los muchos que tiene el Girona, casi te diría desperdigados por la geografía española, para que puedan tener minutos y realmente pueda calibrar el conjunto catalán si son jugadores para el primer equipo. El verano que viene va a ser un verano muy interesante para el Girona. Esperemos que sea en primera. ¿Por qué? Porque Daley Blind puede buscar una salida al Ajax para retirarse, cerrar el círculo y retirarse en su país y en su club. David López, si os fijáis, casi no tiene presencia en el equipo, entre que ha estado lesionado durante muchísimas jornadas y que es un jugador que le cuesta tener continuidad, casi no aparece. Con lo cual nos encontraríamos con Vitor Reis, que vamos a ver qué pasa, porque es un jugador cedido por el City, con lo cual necesita elementos para esa posición de central del eje de la defensa. Antal, yo creo que va a ser muy importante lo que haga en esta segunda parte de la temporada. Como fondo de armario, veremos. A lo mejor un año más cedido, en función también de cuándo acabe su contrato con el Girona, pero bueno, son, insisto, jugadores que monitoriza y en los que tiene puesto el radar el Girona y Quique Cárcel, y obviamente ha dado el visto bueno el Girona también a que ahora vaya a jugar en tierras canarias para tener esa continuidad que espera el Girona pueda tener allí.
Gracias, Albert. Eso en cuanto a Giacobisvili. Se refiere el que puede ser segundo fichaje del Tenerife, el tercero, aunque este está en un estadio todavía inferior, podría ser Iván Chapela. ¿Qué pasa con Iván Chapela, que tiene contrato en vigor con el Burgos, que le firmó 3 temporadas con un dinero importante, pero allí no juega, allí no tiene protagonismo? ¿Por qué? Dani Blanquez, Cope Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes. Bueno, sobre Chapela, es un futbolista que llega este verano al Burgos y que lo hace por 2 años, por lo que es una apuesta importante como patrimonio del club que hace Michu, que maneja muy bien el director deportivo del Burgos, el mercado de primera ref. Empieza siendo importante los primeros partidos, no como titular, pero sí como un buen revulsivo, llega incluso a dejar alguna asistencia en la primera jornada, y se lesiona. Esa lesión en el muslo le mantiene 3 meses alejados de los terrenos de juego. Y cuando llega, cuando se pone a volver otra vez a entrenar con el equipo y ya a coger el ritmo, llega el parón de Navidad. Date cuenta que se recupera mediados del mes de diciembre. Hay 2 partidos en los que no cuenta para Ramis, porque todavía tiene que coger ritmo, y hay otros futbolistas que han llegado después que ya han adelantado por la derecha, y se vuelve a parar la competición. Por lo tanto, ese es el motivo por el que Chapela no ha tenido protagonismo en el Burgos. Ahora, dudo mucho que el Burgos vaya a regalar su fichaje, porque es un futbolista, como te decía antes, patrimonio de Michu, que Michu lo firma por 2 años con muchos visos de venderle por una cantidad mayor en el futuro, y que ya no solo para esta segunda vuelta de la temporada, es un futbolista en el que el Burgos tiene depositadas esperanzas también para la temporada que viene. Por eso veo muy complicado que si el Tenerife no llega a un acuerdo con el equipo blanquinegro por un precio económico que le satisfaga al Burgos, va a ser complicado que el Burgos lo regale.
Gracias, Dani. Pues esa es la información. Hay que esperar a ver qué pasa con Iván Chapela, pero en el Tenerife hay confianza plena en que puede ser el tercer fichaje y cerrar con eso las incorporaciones del mercado de invierno. La otra novedad ha llegado hoy en la puerta, pero de salida, con Ander Zoilo. Confirmada la noticia que les contábamos la pasada semana. Se marcha cedido al Nástic de Tarragona. Con la salida de Zoilo, ya hay ficha para que juegue Gastón Valles, que en principio no va a haber problema en que esté disponible incluso para el partido del próximo domingo contra el Real Madrid-Castilla. El caso de Giacobisvili es distinto, porque es un sub-23, o sea que tampoco debería haber problemas para su incorporación inmediata. El tercer fichaje, el de Iván Chapela, va más despacio, pero depende de la salida de Calavera. Que cómo cambian las cosas. El pasado fin de semana se daba prácticamente por hecho que se iba al Real Murcia, y el Hércules en las últimas horas ha subido su oferta y podría haber adelantado al conjunto pimentonero en la carrera por hacerse con el medio centro del Club Deportivo Tenerife. Lo bueno, que estamos a 20 de enero y puede que en la última semana de mercado el Tenerife sea un mero espectador o un club que, con la ventaja económica que tiene en esta primera federación, observe con tranquilidad cualquier oportunidad que se presente, pero con sus necesidades cubiertas. Y tan cubiertas, dirán los que vean a un Tenerife desde fuera, que está líder con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, con 5 victorias consecutivas, con su portería cero desde mitad de diciembre. De todas estas cosas hablamos con nuestro mister Kiko de Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Un Tenerife imparable en estos momentos. ¿Por qué, a tu juicio, mister?
Bueno, porque tiene una plantilla muy amplia, muy compensada, y luego tiene un cuerpo técnico que se acomoda a lo que requiere el partido, como fue el partido con el Zamora, que pienso fue un partido de entrenadores. Si te diste cuenta, le tenía preparada la salida de balón Óscar Cano con una línea de tres, incorporando a una altura superior a Dani Merchan, y la respuesta de Álvaro fue incorporar un centrocampista más al equipo, en caso de Juanjo, jugando un poquito por detrás de Miguel, y equilibrando esta subida de Dani Merchan más las incursiones por dentro de Loren Burón, ¿no?, que era donde ellos tenían la fortaleza, e incluso enganchando también con Quique Márquez, ¿no? Ahí lo paró, si te das cuenta, la primera parte apenas hubieron ocasiones, solamente las dos que hubo fue de balón parado. En otra cosa, el Tenerife es muy fuerte, a tener un buen lanzador como Nacho Gil y tener bastante juego aéreo. Y después en la segunda parte pues hubo ese cambio de estructura con una línea de tres para jugar un poquito más a la contra. Sí, es verdad que nos faltó tal vez un poquito más de llegada, pero también tuvimos la ocasión en el minuto 54 de Landázuri, y ellos por contra sí dominaron más, y tal vez nos faltó algún jugador un poco más rápido arriba para llegar con más claridad, ¿no?
Dijo Cervera en rueda de prensa que había cerrado con tres centrales, para ir uno contra uno, en función, entiendo, de la estructura del Burgos.
Exactamente, pero luego también Óscar Cano le cambió a salida de dos. Entonces, ya te digo que fue un partido de entretenido a nivel de entrenador táctico, ¿no? La segunda parte estuvo más movida, pero no cabe duda de que los dos equipos se conocían bien y los entrenadores en este caso fueron intervencionistas, ¿no? Y de ahí el partido que se vio.
Evidentemente el Tenerife siempre busca soluciones, y el otro día fue un partido efectivamente de una partida de ajedrez casi entre los dos técnicos. Mister, ¿cómo ha conseguido Cervera cerrar del todo la portería? Es decir, no había encajado muchos goles, no lo ha hecho durante toda la temporada, pero es que ahora lleva una racha imperial con la portería cero, justo después de aquel empate con el Lugo, en el que el partido se enloqueció un poco en la segunda parte, tuvo aquellos minutos locos. A partir de ahí todo ha sido 0-1, 1-0, 2-0, 0. O sea, no ha encajado un solo gol.
La mayor influencia, Juanjo, que puede tener un entrenador sobre un equipo es a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo está más expuesto a la inventiva del jugador, a la calidad y demás, pero a nivel defensivo la estructura que tiene el Tenerife da una seguridad bestial, ¿no? El nivel de la línea 4, más esos dos pivotes que juegan por delante, que acompañan constantemente en tareas defensivas, hace que el equipo sea muy sólido, y eso te da una ventaja tremenda con respecto a los demás equipos, ¿no? Porque tienes menos de un gol por partido, ya te digo, el equipo con cualquier cosa que haga, como ocurrió el otro día, una acción a balón parado, metes gol y ya sabes que prácticamente te llevas los tres puntos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del Tenerife, más que a nivel ofensivo, que ahora con estos dos chicos que van a incorporar, si al final incorpora Iván Chapela, el Gastón Valle es otro tipo de delantero, más dinámico, aunque es alto, contundente, pero es más dinámico que los dos que tiene, incluso va a mejorar en la faceta ofensiva, ¿no?
Sí, hombre, eso te iba a preguntar. Ahora suma a otro delantero, que es un delantero alto, al que ya hemos visto, pero que es distinto a Enrique Gallego y a Jesús de Miguel, tiene sus matices, ¿verdad?
Sí, es más rápido con el balón y creo que tiene más calidad a la hora de conducir y de regatear, pero no pierde la contundencia por arriba, porque es un jugador alto y fuerte, ¿no? Y yo te digo, es una incorporación buena. Yo me esperaba a lo mejor una incorporación de un delantero más dinámico, con más velocidad, que acompañara un poquito más a uno de...
Yo también.
Sí, pero bueno, no es malo con balón, ¿eh? El chico conduce, llega, la protege bien, tiene más velocidad que creo que Jesús de Miguel y Enrique, y yo creo que un chico que va a aportar, y lo que no cabe duda que al final, Juanjo, lo que hace que consiga el objetivo es que aunque se te caiga un jugador, bien por sea por lesión o por estado de forma, tener otro que lo pongas y te puede dar ese rendimiento.
Yo me imagino que también Cervera habrá pensado, bueno, si me ha ido bien con dos altos arriba, con de Miguel y con Enrique, voy a tener uno de reserva por si acaso, igual por ahí ha cambiado un poco de idea.
Sí, puede ser, porque cuando mejor ha funcionado el equipo es cuando han jugado estos dos chicos arriba, ¿no? Pero bueno, tiene plantilla suficiente para hacer variaciones, para hacer... Lo que él crea conveniente, y luego tiene un futbolista que para mí es determinante, Nacho Gil, aparte del trabajo que te da, que trabaja hasta el final, es un chico que aporta muchísima calidad y muchísimas soluciones a cualquier jugada ofensiva que tenga el equipo, ¿no? Por eso te digo, una plantilla muy compensada. Yo también he visto partidos del otro grupo, uh-huh. Sobre todo veo al Hércules mucho por el tema de Carlos Abad. Y que va, no veo ningún equipo que le haga sombra al Club Deportivo Tenerife.
Me gusta eso. Hombre, de Nacho Gil está claro, mister, que es de esos futbolistas que el balón sale mejor de sus botas de lo que le llega, ¿eh? Te lo mejora, sí. Siempre.
Futbolista diferente de lo que hay que tener, sí. en el equipo, claro.
¿Te gusta Iván Chapela?
Pues sí, lo que he visto al informarme de que lo iban a fichar es un futbolista interesante, con mucha llegada al segundo palo, un futbolista que también va muy bien por arriba, con el balón sabe lo que hacer y sobre todo aporta sus goles como extremo, porque es importante el tema de que los de fuera aporten una cantidad de goles que no dependan exclusivamente de los dos puntas, ¿no?
Claro.
Extremos habitualmente... Un buen extremo tiene que marcar de 6 a 8 goles durante una temporada. Y este chico creo que cumple con las expectativas.
Este sabe llegar, ¿eh? Sabe llegar, pisar área, ir al remate. El año pasado también Oltra lo utiliza por dentro algunas veces, incluso a pierna cambiada. Pero lo que
y de delantero también a huevo.
Eso me refiero. Sí, lo utiliza por dentro, ahí arriba. Pero es verdad que a mí por la derecha sí que puede que cubra lo que a lo mejor el Tenerife estaba buscando de inicio de temporada. Ahora para pelear con Alassane, que se ha confirmado ahí como titular, pero a lo mejor sin alternativa, ¿no? Porque ni Valde, ni Jeremy Jorge, Dani Fernández lesionado, competencia, ¿no? Que es lo que buscaba Cervera, alternativa.
Sí, no ha terminado a lo mejor de encajar esos chicos y ya te digo, todo lo que sea competitividad dentro de la plantilla y que te sientas apretado por otros futbolistas, yo creo que eso es bueno para el equipo. Y Álvaro lo sabe perfectamente y ha optado por este mercado de complementar un poco más una plantilla que es muy buena.
Hijo de Diego, un placer como siempre, mister. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a ti, Juanjo. Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
A estas alturas del año, necesitas descansar.
Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense, y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos, nuestros agricultores, ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:32 los martes con Julio Ruiz, compañero del periódico El Día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con nuestro inglés Jaime Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos?
Pues avanzamos en este mercado invernal. Día 20, julio, primer fichaje ayer, la salida de Zoilo hoy. Cuatro movimientos ya, si contamos como movimientos la salida de Álvaro González, la llegada de Facundo Agüero, o la inscripción de Facundo Agüero. Esto marcha, ¿no?
Sí, quedan 10 días de mercado y escuchándoles llegaba a la conclusión de que lo único que lo puede enturbiar es que de repente salga un jugador por una oferta de un club de superior categoría, un futbolista de los que están ahí que cuentan sí o sí, porque de resto las salidas están ya pensadas y acordadas con los jugadores, los futbolistas las aceptan, la de Calavera y la de Zoilo, porque les viene bien a ambos un cambio de aire, y los fichajes, sin ser, cuando se confirma el tercero, e incluso el segundo, que no está del todo cerrado, pero bueno, se da por hecho. Sin ser jugador, fichajes urgentes, de los que necesitas un rendimiento de un día para otro, sí parecen bien elegidos, e incluso como el de Gastón Valle, para no a corto plazo, sino para más adelante, que también es una ventaja.
No sé si les ven perfil de titulares, a Valle, a Chapela, quizá menos a Jacobis Billy. Jaime.
A Chapela, por supuesto que le veo un perfil titular. Es más, es un jugador que hasta hace poco tenía una proyección de primera división tremenda y que, por como siempre, por confianza en el entrenador, por a lo mejor no estar en buena forma física, etcétera, pues no está. A mí me sorprende que no lo quiera otro equipo de segunda o que el Tenerife se lo pueda quitar a un equipo de segunda. Y eso también te habla de que si el jugador se quiere venir, porque de verdad ve al Tenerife un equipo que la próxima temporada va a estar ahí y en el que confiar. Es la imagen que está proyectando el equipo. A mí me sorprende mucho este fichaje, muchísimo, la verdad. Uh-huh. Y en el caso, pues, de Gastón Vallés, pues, es un chico que es verdad que tenía muy buena proyección, se ha quedado estancado, ha ido a Unionistas y ha recuperado su mejor nivel. Y para mí me parece un muy buen fichaje, es un chico alto, muy móvil. El otro día me decía un amigo, dice, es como Gallego, pero si estuvieras como cuando tenía 24 años. Pero yo lo veo más, es decir, creo que es un chico que se sabe asociar, es decir, tiene esa parte muy buena que tiene de Miguel. Y después es verdad que dentro del área, sin ser gallego, que tiene ese instinto de estar siempre en el sitio, pues es un jugador que llega muy bien a rematar. Al final es un tercer cambio que te viene muy bien. Y más en un Tenerife que quiere jugar con dos delanteros que tienen mucho impacto en el juego directo, que carguen mucho el área, al final es un jugador que viene ahí. Y ya para Ratonero, pues siempre sabes que puedes tener a Fran Sabida, que no sabemos si lo van a ceder o no, o hasta el propio pues chico este que ha venido del Deportivo de Madrid-Castilla, eso es una vez de Noel López. Así que bueno, tiene más o menos la plantilla que necesitas para el tipo de juego que quieres tú.
Ahora, ¿cómo cambian las cosas, Julio, cuando tú eres cabeza de ratón, ¿eh? Cuando eres el que manda, el que más pasta tiene, al que le va bien deportivamente, o sea, entras al mercado así, como una apisonadora.
Claro, es una gran ventaja y no siempre es una ventaja que tiene el Tenerife de su lado, ¿no? Porque no siempre está en esta situación, pero la está aprovechando y aparentemente bien, no solo ahora, sino también en verano, con la elección de los jugadores que fue incorporando poco a poco, que eran seguramente primeras opciones para cualquier club de esta categoría, y vete a saber también si de segunda división, seguramente alguno lo sería. Pero esto sí, el caso de Gastón es sí llamativo, porque es uno de esos futbolistas que le puedes poner la etiqueta de ganga, ¿no? Porque, bueno, se quedó descolgado en el mercado de verano, que por la edad que tiene parece que no ha alcanzado todavía su techo deportivo, por la edad y por la trayectoria, y aquí va a tener espacio y tiempo. Vamos a ver si lo aprovecha y tiene suerte, porque si le va bien, no solo le va a dar rendimiento deportivo, sino que incluso pudiera darle rendimiento económico más adelante. Y bueno, Jacobisvili se supone que es una cesión y bueno, no sé si va a tener tiempo para jugar mucho. Yo creo que no, porque ahora mismo a quien quitas, ¿no?, de los centrales. Y también está Facundo Agüero, que aunque no ha jugado, tiene la ventaja respecto al húngaro de que lleva toda la temporada aquí en el Tenerife y sabe cómo entrena. Y bueno, y Chapela, si finalmente se cierra, parece que sí es un jugador que puede dar un rendimiento inmediato, igual Gastón, ¿no?, pero que sí puede encajar un poco mejor, pero no veo tampoco ahora mismo a ninguno quitándole a nadie el puesto de titular.
Acabo preguntándoles por el lío de las camisetas, que todavía colea, y me da que Jaime algo quiere decir.
A ver, a mí me parece que es lo que tiene esta primera red, no sé. Es decir, yo leí tu hilo a raíz de todo lo que pasó, etcétera, y el hilo de acontecimientos, y al final es que primero de todo, como la federación te da el visto bueno y un árbitro que al final depende de la federación te dice no, es que esto no puede ser. Pues a mí esto ya me da como un poco de sensación de risa, que una de las soluciones sea jugar con la segunda equipación del equipo local, ya me parece surrealista. Y tercero, bueno, que el Tenerife no haya llegado, ha llevado segunda equipación, pues también tiene cosas. Pero que todo se haya zanjado porque el Tenerife haya puesto 15.000 euros con este queso Raico, ya me parece demencial. Es decir, creo que se ha hecho de la nada un gran problema. Creo que el Zamora tiene un problema pues bastante grande, porque una cosa es que los aficionados estén quemados, otra cosa es que institucionalmente te comportes de esta manera, porque yo creo que si hubiera sido en el caso del Tenerife, en el Heliodoro, no hubiera ocurrido ningún problema, y en caso de ningún equipo con una directiva normal, así vamos a decirlo así, normal, esto hubiera pasado. Entonces me ha sorprendido poco. Poco, digo, me ha sorprendido mucho, pero también te digo por otro lado de que es que, Juanjo, yo creo que tiene que alimentar más, porque es que a Zamora está ahora mismo hablándose a nivel futbolístico, a nivel español, por nosotros. Si no, nadie sabría ni en qué liga está jugando el Zamora.
Eso
con todos los respetos.
Con todos los respetos es así. Desde luego. Julio, ¿algo que decir a este tema?
Bueno, más o menos ya creo que yo todo dentro de lo extraño que es todo, empezando por el empeño del árbitro en ver la posibilidad de confusión en las dos uniformes, que bueno, el hombre se metió ahí y no lo sacó nadie. Lo que sí me tiene un poco, y no tanto, pero hablando solo, es lo de el momento del acuerdo. Porque claro, ¿qué es primero, huevo o la gallina? El Tenerife lo ofrece, el Zamora lo pide, ¿por qué 15.000 euros y no 8.000 o 4.000 o 20? ¿Cómo se justifica ese ingreso o ese pago? Son un montón de factores que son bastante inusuales, yo creo que sí, porque a no ser que haya pasado antes y no se haya sabido, pero esto es muy extraño. Estoy de acuerdo contigo en que lo ideal, lo principal era resolverlo y jugar. Nadie se va a acordar en mayo, cuando se celebre el ascenso, si este ascenso fue un ascenso manchado porque un día se pagaron 15.000 euros, eso nada que ver. Pero sí, en parte, lo que no veo bien es que el Tenerife haya participado en una especie de chantaje, ¿no? Porque casi lo ves así, como un chantaje. Siempre y cuando haya sido Zamora el que haya dicho no, o me pagas o no juegas con de ninguna manera.
Desde luego es algo desagradable, por eso le echamos el cerrojo. Julio Ruiz, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua y un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Soy 42, este es Saniano Cabrera, presidente de La Laguna Tenerife, hablando ayer después de la Junta de Accionistas.
Pues lo nuestro no está en una situación reconducida, está reestructurada y hay un control, sabemos por dónde debemos ir y dónde no debemos ir. También eso significa que a lo mejor no quiero utilizarlo no ambición porque somos ambiciosos, queremos seguir siendo competitivos, pero con una realidad y con un control del gasto, simplemente.
Tiempo para nuestra tertulia de baloncesto y para hablar de un La Laguna Tenerife que nos deja mucha actualidad. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, muy buenas tardes.
Alejandro Luque, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Empecemos por lo más reciente, que es la Junta General de Accionistas de ayer. Nacho, ¿con qué conclusiones salimos de esa cita?
Pues conclusiones, digamos, un tanto contradictorias en algunos aspectos. La parte positiva, evidentemente, pues ese superávit que anunció el Canarias con respecto al ejercicio 24-25, en torno a 200.000 euros de superávit. En cualquier caso, también una bajada de presupuesto con respecto a la temporada pasada, se quedan algo más de 10 millones de euros. También, y el planteamiento de que la deuda de la Sociedad Mía Deportiva, que no está especificada su cuantía, está reestructurada y controlada, que no es preocupante, según se transmite desde el propio club, y se votó a favor de ese dato, al igual que del resto de las cuentas. Y por último, el hecho de que dentro de esas preguntas que se realizaron y de las dudas que había con respecto a si hay engofio en la lata, como diría el otro, dinero en la caja para poder acometer algún posible movimiento en la plantilla, que Ariano Cabrera decía la semana pasada que no lo había, que Chus Vidorreta luego decía en sala de prensa que a él no le han transmitido eso y que se podía hacer un esfuerzo. Bueno, pues digamos que el presidente del club, Ariano Cabrera, se apuntó más a segunda tesis. El objetivo es un control muy duro, muy exigente de gasto, pero que se podría hacer en un momento dado un esfuerzo si apareciera una opción de jugador que mejorara la plantilla. Así que la conclusión es que se sigue en ese superávit teóricamente, pero el club está en una fase de contención importante de gasto para evitar cualquier tipo de problemas, ya en este caso de disolución o similar.
Yo que me he especializado ya por intentos, no porque sea bueno, en el control de las cuentas de los clubes, sí me llama la atención que se hable constantemente del superávit del ejercicio 24-25 y en ningún momento se den datos sobre el endeudamiento de la Laguna Tenerife. Se habla como en abstracto, ¿no? Como
en abstracto, sí, esa palabra está pensando Juan, en abstracto, se habla de eso, de que la deuda de la SAD está estructurada y controlada, y más allá de eso no hay mayores datos. Siempre se habla de que se arrastra un poco todo en la problemática que supuso la temporada de la COVID, también que ha habido un descenso en los ingresos por parte de la Basketball Champions League, pero no hay una especificidad con respecto a la cuantía de esa deuda, más allá de los datos temporada a temporada, pero insisto, al final los propios socios aprueban, socios de accionistas, en este caso, mejor dicho, aprueban esas cuentas. No hubo ningún voto en contra, hubo abstenciones de un paquete accionarial, con lo cual, pues la masa de accionistas del club o de la Asociación Deportiva en este caso va dando el visto bueno a no tener esos datos que tú señalas especificados.
Es que, por ejemplo, ayer se habla de refinanciamiento de la deuda. Eso quiere decir que ha habido un momento en el que el club no puede afrontar incluso las fechas de pago de la deuda que tiene y tiene que negociar pues con una entidad bancaria o con sus acreedores que le cambie esas fechas, que se las difiera, que le haga un calendario de pagos distinto, que eso le pasa a todo el mundo. Es decir, esto no es un pecado capital que están cometiendo los gestores del Canarias, los actuales o los anteriores, le puede pasar a cualquiera, y más en un club deportivo que ha sufrido, pues por ejemplo, eso del COVID que me habla Niano, que me sorprende que el presidente se refiera a algo que pasó hace 5 años, pero que puede ser el origen de todo esto. Pero que no se hable claro de, mire, debemos tanto dinero, a corto plazo tanto, a largo plazo tanto, y lo tenemos controlado por esta circunstancia. Me llama la atención. No sé, Alejandro Lupe, ¿qué le sugiere todo esto de la Junta de Accionistas del Canarias?
Yo estoy aquí oyendo, pero no tengo base para opinar y no soy experto en esas cosas. Y tampoco me gusta hablar si no lo tengo claro.
Bueno, te entiendo. Nacho, ¿algo más del asunto de la Junta o vamos ya al baloncesto?
Solamente, no, con lo que tú comentabas, un pequeño corolario únicamente. Tienes dos posiciones comparativas. La de Club Deportivo Tenerife, como tú bien sabes, porque está año a año siguiendo esa Junta de Accionistas, y se detalla al dedillo, no solamente la deuda, sino la tipología de esa deuda, que hablabas de corto plazo, medio plazo y demás. E incluso podemos irnos a la acera de frente, con perdón. Si hablamos del Dylan Gran Canaria, hay un reconocimiento de esa deuda, de haber entrado en su momento en causa de disolución o estar bordeándola, y bien es verdad que el hecho de que sea el club propiedad de una entidad pública, como es el caso del Cabildo, posiblemente obligue o influya en una mayor, no diremos transparencia, pero sí poner negro sobre blanco este tipo de cuestiones que no terminan de quedar del todo claras en ocasiones, al menos, insisto, desde el punto de vista cuantitativo, en el caso del Canarias.
Claro, esto es como si yo de repente cuento que en 2025, mes a mes, yo ahorré dinero. Y me dicen todo, oye, pues qué bien, Juanjo, perfecto, pero ¿y cuánto debo? Pues mire, yo debo la hipoteca de mi piso, pues entonces debo dinero. Pero no pasa nada, lo digo. Ahora, que sepan que en mi día a día estoy gestionando muy bien y que eso me permite afrontar esa deuda que tengo, que es pequeña, mediana o grande, con garantía. Pues ya está, pero que se omitan esos datos me sorprende. Bueno, vamos al baloncesto, que empieza hoy el top 16 contra el Nymburk.
Sí, empieza ya esta fase competitiva. No le llega el mejor momento al Canarias por aquellas 3 derrotas consecutivas en Liga, pero al mismo tiempo yo creo que puede ser un buen bálsamo, porque más allá de que Nimbur o el propio Isla Gran Canaria son rivales ya de mayor entidad de lo que se ha encontrado en primera fase, pero es verdad que en la BCL el equipo navega a velocidad de crucero. Los últimos 2 encuentros de la fase previa, también es cierto que ya con la clasificación asegurada el equipo se desvió un poco, pero en cualquier caso, volver a esta competición en la que el rendimiento está siendo positivo, los rivales a lo mejor son un poco más viables que en la ACB, le puede venir muy bien al Canarias para comenzar por lo menos a recuperar esas sensaciones que en las últimas jornadas ligueras han desaparecido. Por tanto, a partir de hoy, más allá de lo trascendental o no, clasificatoriamente hablando, primera jornada, el Sweet 16, es importante para que el equipo vuelva otra vez a parecerse un poco al Canarias del comienzo de temporada.
Lo hablábamos con Luque en el último partido en casa, que mentalmente el equipo tiene que recuperar sensaciones, porque si no se va a meter en un pozo de difícil salida.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el cansancio es una de las cosas que, y sobre todo también que empezó tan bien, que al final todavía todo el mundo estaba todavía poniendo las canastas y ellos estaban ya jugando a un nivel espectacular, y todo eso pues les ha creado problemilla ahora cuando las cosas no van bien. La saturación de minutos, la poca rotación también tiene algo que ver, la edad de la gente, el cansancio, y yo creo que también el scouting de todos los equipos que están, saben ya cómo meterle mano a este la Laguna Tenerife, y al final es una mezcla de todos esos factores que al final ha hecho que el equipo esté un poco bloqueado.
Sí, y con la sensación de que tiene la copa ahí, Nacho, atada, porque el básquet, verás, la diferencia es abrumadora, pero que va a llegar casi de prestado, y no nos puede quedar esa sensación, porque si hablamos de los 17 partidos de la primera vuelta, los números son buenos, son aceptables. Lo que pasa es que como está haciéndolo tan mal en estas últimas semanas, estamos ahí como con malas sensaciones, ¿no? O sea, se va a cumplir el objetivo con mal sabor de boca.
Es que esa es la diferencia entre hacer una foto fija y tomar un vídeo. Claro. Si tú haces la foto fija y vas a estar en Copa del Rey, vas a tener pues entre 9-10 victorias, según lo que pasó en Barcelona al final de la primera vuelta, y eso efectivamente es un buen resultado, las consideras de los 8 mejores de la categoría, evidentemente con más tiempo que derrota. Pero si coges un vídeo un poco más amplio de las últimas 3, 4, 5 semanas, no llegas con esa sensación. Entonces vas a estar en Copa del Rey a menos de hecatombe, sí. ¿Cómo vas a llegar? Bueno, también tiene una ventaja, vamos, con todo, y es que, visto lo visto, vas a llegar sin ningún tipo de presión. Llegas en una situación regulera y que te sale el partido bueno en cuartos de final y puedes plantar cara, incluso conseguir en semifinales, pues maravilloso. Y si no, pues no se esperará demasiado, a menos a vos de pronto, de lo que haga el equipo. Pero claro, yo también pienso en otro sentido. Hablamos de cansancio, lo bien que le vendría a lo mejor al Canarias este fin de semana de descanso de Copa del Rey.
Sí, yo creo que el tema es llegar, generar la situación de que tú llegues a la Copa, Luque, y en ese momento estés lo suficientemente bien como que para que puedas darle una sorpresa. Es decir, el tema es que hay que trabajarse, llegar a ese punto. Si a mí me dices que el partido de Copa es pasado mañana, me temo lo peor.
Claro, el equipo necesita refresco, aparte de que la Copa, en este sentido, si entras de octavo, vas a jugar contra un cabeza de serie, que serán los morlacos de arriba, que ya te la tienen más que medida, cogida la medida, y al final la Copa es muy dura en ese sentido. Es a un partido, puedes dar la sorpresa, ya la dio el año pasado, pero este año yo creo que llega de otra manera, y eso también influye mucho en el ánimo, en la forma de afrontar los partidos, y que la Copa tiene ese exceso también de que va mucha gente, se mueve mucha gente, y las aficiones, y eso te mata mucho a la hora anímica, ¿no? Yo creo que influye también.
Sí, hay que tenerlo en consideración. Lo bueno, Nacho, es que hay tiempo. Es decir, hay que pasar el trámite del Barcelona la semana que viene, este fin de semana, estar clasificados ya para la Copa del Rey, y a partir de ahí limpiar un poco la cabeza y decir, bueno, venga, vamos a ponernos el mono de trabajo, vamos a volver a sumar victoria, y vamos a ver si llegamos en un nivel de confianza bueno a mitad de febrero.
Claro, y que al final, cuando son competiciones a partido único, no diremos que sea una moneda al aire, pero es diferente. O sea, si tú me dices ahora que el Canarias tiene que afrontar dentro de una semana, en la Laguna de Tenerife, un playoff al mejor de 3 o 5 partidos, te digo, puf, porque no veo al equipo a lo mejor en una serie dura, intensa de playoff, siendo capaz de, con un factor cancha en contra o similar, sacarlo adelante. Pero a un partido único, como dice también Luque, con ese ambiente que se genera en la Copa, yendo un poco a tumba abierta contra quien te toque, que esta es otra, que vas a jugar contra un cabeza de serie, quitando el cuarto puesto que está entre Ocampos y Juventud, puede tocarte un Real Madrid, un Valencia o un Unicaja. Pero bueno, ese partido único puede pasar cualquier cosa, y a eso tiene que aferrarse un poco el Canarias. No llega en las situaciones de dinámica positiva de otros años, pero la Copa tiene esa magia que hace que, oye, pues por lo menos podemos efectivamente meterle mano a que se nos ponga delante en un día tonto.
A ganar partidos, y empezando por el de hoy ante el Nimburg, a ver si todo va cambiando y se va limpiando la cabeza. Nacho Feliciano, Alejandro Luque, hoy no les pido ni chistes ni un final simpático, porque con esto del accidente de tren de Andalucía, sí, y demás, está la cosa para que hablemos de deporte, porque es lo que nos toca, pero para dejarlo ahí. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo.
Venga, chao.
Deportes
COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Pulled Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero. El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora, proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
A cerrar el programa de hoy recordando que el próximo jueves en 48 horas arranca la Copa de la Reina de Voleibol aquí en Tenerife, una competición que organiza la Real Federación Española de Voleibol, pero con el apoyo y la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de Iberdrola como patrocinador y de la propia Federación Canaria de Voleibol que presta su infraestructura. Se va a jugar en el pabellón Kiko Cabrera y va a reunir a los 8 mejores equipos de España. Si quieren entrada para la final, que se va a jugar el próximo domingo a 5 de la tarde, pueden mandar mensaje al 610-1080-11 y entrarán a tener esa localidad. 610-1080-11, entrada final volei, y ahí les apuntamos para conseguir esa localidad para ver la final. No va a haber un equipo tinerfeño porque no se ha clasificado el Tenerife, el Ibis, la Laguna, pero insisto, están los 8 mejores de la competición. Y quién sabe si, por ejemplo, se repite la final de la Supercopa entre Menorca y Heidelberg el próximo domingo. Y va a ser justo al salir del Heliodoro. O sea que si quieren ir a ver el fútbol, el Tenerife, Real Madrid, Castilla, y cuando acabe el partido se cruzan la calle y se ponen a ver la final de vóley, pues mira, le sale un domingo rentable con dos acontecimientos deportivos más que interesantes. Y para Tenerife, a pesar del batacazo que ha supuesto el que no se clasifique un equipo tinerfeño, insisto que sigue estando bien que podamos acoger eventos de este tipo, como el de la semana que viene, que va a ser la Supercopa de Fútbol Sala Femenino, que se va a celebrar en el pabellón de las Torres de ADG y que trae la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Por cierto, de la Federación habrá que hablar también en las próximas fechas con este asunto más formal que otra cosa, que tiene que ver con esa paralización de las elecciones a la Asamblea, tanto de la Tinerfeña como de Las Palmas como de la Canaria. Pero será mañana, a partir de las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, y mañana más deporte, aquí, en su casa.